El título del siguiente mensaje es: Para encontrarlo a él tenemos que salir del campamento del hombre, y fue predicado el miércoles 24 de junio del 2015 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Varias peticiones de oración. La hermana Kaby está pidiendo por su primo Ronnie Torres y David Andino para que Dios los proteja de todo peligro. No sabemos qué problemas pueden tener. Y la hermana Margarita pide oración por su salud y la de su esposo, ¿verdad? Y protección también. Luego también la hermana Suyapa está pidiendo por su sobrina que tiene problemas de depresión, ¿verdad? Todas son peticiones. Vamos a orar. No sé si alguien más tiene una necesidad. Yo sé que todo lo que pidamos, dice la Escritura, en el nombre de Jesús, Dios lo puede conceder, ¿verdad? Puede. Es el hermano de alguien, es el pariente de alguien, puede ser el pariente suyo o el pariente mío. Oremos, ¿verdad?, sintiendo unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí hay peticiones, todas, Señor, fueron leídas, y antes de eso tú las conocías. Lo único que hacemos, Señor, es pedirte, Señor, porque eso es lo que nos dijiste que hiciéramos, que viniéramos y expresáramos las cosas de las cuales tenemos necesidad, sabiendo, Señor, que tú ya las conoces de antemano. Pero sin embargo, Señor, venimos porque es la manera provista. Y Señor, te pedimos que tú concedas cada una de ellas, Padre. Señor, porque lo único que podemos hacer, Señor, no podemos tener méritos, Señor, que pudiéramos, Señor, venir delante de ti para ser honrados, pero venimos por los méritos de Jesucristo, Señor, y en base a las conquistas del Calvario, Señor, que Él hizo por nosotros, por eso lo pedimos. Confiando estas cosas, Señor, lo hacemos, y sin duda hay otros que tal vez no presentaron aquí en esta tarde alguna petición, pero en sus corazones tal vez llevan una carga, tal vez por ellos mismos, tal vez un problema familiar o un problema económico. Muchas cosas pueden haber, Padre, pero Señor, sabemos que tú eres Dios que contesta la oración. Tú nos enseñaste acerca de estas cosas, de que oráramos, Señor, y fuéramos constantes en oración, como hablaste de la viuda, del juez injusto. Y ella, Señor, insistió hasta que Él le concedió. Y dice, ¿cuánto más nuestro Padre puede concedernos, Señor? Bendice en esta noche también el pan de vida. Háblanos, que podamos oír tu voz y recibir tu consejo, Señor, para saber cómo vivir en este mundo presente, Señor, y caminar por fe hacia donde estamos caminando, Señor, sabiendo que tenemos una segura y firme ancla del alma que tú nos has dado, Padre, al otro lado del velo. Gracias, Padre, en esta noche. Bendice a mis hermanos que se han reunido y, Señor, nos presentamos para servicio esperando en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le voy a invitar a que leamos las Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a leer en el versículo 11 hasta el 14. ¿verdad? Unas escrituras que se han leído en otras ocasiones y quizás podrán seguir leyéndose, a través de las edades la leyeron y encontraron de aquí inspiración, y sabemos que la palabra está inspirada, ¿verdad? ¿Cuántos en otro tiempo leyeron estas escrituras y hoy las leemos nosotros? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Aquí sabemos nosotros que el apóstol Pablo es el escriba de este libro de Hebreos, ¿verdad? Y sabemos que es él el que escribió estas cosas. Y aquí este apóstol nos está hablando primero en sentido figurado, dice: salgamos, ¿verdad?, fuera del campamento, ¿verdad?, hablando cómo Jesús padeció cuando fue llevado a ser crucificado fuera de la puerta. Lo echaron, no lo querían entre ellos y lo terminaron crucificando, pero fuera del campamento que el hombre había edificado, pues, ¿verdad?, habían supuestamente edificado para él, ¿verdad? Y Jesús, cuando vino, encontramos que él no fue recibido, no había lugar para él dentro de sus puertas, dentro de las murallas de la ciudad. Pues habían edificado, ¿verdad?, basándose en tradiciones y las ideas religiosas, basado en sus propias interpretaciones. Y cuando él llegó entre ellos, ¿verdad?, y porque él no cuadraba con todo lo que ellos habían hecho y habían edificado tan fuera de la palabra, lo terminaron echando, ¿verdad?, fuera de las murallas de ellos, fuera del campamento. Él no era bien recibido dentro de ese campamento del hombre, ¿verdad? Y entonces encontramos que lo crucificaron fuera de la puerta o fuera del campamento, y Pablo nos dice: salgamos de ese campamento. Ahora, claro, Pablo está escribiendo esto quizás 60, 70 años después, ¿verdad? No está hablando a la gente que está literalmente en Jerusalén, pero aquellos que todavía están dentro del campamento del hombre, el campamento de tradiciones, el campamento de preceptos, el campamento de ideas que son contrarias a la palabra. Entonces él dice: salgamos, salgamos para encontrarlo a él. Ahora, entonces encontramos cuando él vino y vemos nosotros, él visitó el campamento de ellos. Vamos a leer, lo hemos leído en el pasado, Juan 1, y vamos a desenvolver el tema, ¿verdad? Si ellos habían edificado, habían construido supuestamente para recibirlo, ¿verdad? Pero cuando él vino, él era un extraño, ¿verdad? Porque credos, interpretaciones de hombre, ¿verdad?, y conceptos no lo dejaron entrar. Él era la palabra, ¿verdad? Y él vino en línea con las escrituras y enseñando las cosas que aquí estaban escritas, y eran contrarios a todo lo que ellos habían enseñado. Juan 1, vamos a leer en el versículo 10, conocemos las escrituras. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces vemos nosotros que el mismo Dios para quien ellos habían edificado, ¿verdad?, edificado para honrarlo según ellos, pero cuando vino siendo la palabra, ¿verdad?, porque él era la palabra, Juan 1:1, y siendo contrario a sus ideas, ¿verdad?, de lo que ese Dios era y de lo que ellos pensaban de él y lo que él demandaba de ellos, al venir como vino y enseñando la escritura como la enseñó, no había lugar para él, lo condenaron, ¿verdad? ¿Verdad? Y él condenó todo lo que ellos habían formado por sus ideas religiosas y sus tradiciones y su manera de que le había interpretado la escritura a la gente. Y entonces Dios mismo visitó el campamento de ellos y él fue echado fuera de entre ellos, ¿verdad? Lo tomaron como una amenaza, ¿verdad? Y lo crucificaron, dice Pablo, fuera de la puerta. Entonces dice, ve, salgamos, si queremos encontrarlo a él, él no está ahí, pero si lo queremos encontrar, tenemos que ir más allá de eso, tenemos que salir fuera de las puertas de ellos, tenemos que ir llevando el vituperio de él. Ahora, vemos cómo lo tomaron a él, ¿verdad? Porque él se quedó con la palabra y él era la palabra, él era un hereje, era un blasfemo para ellos, era contrario a lo que ellos pensaban, atentaba contra el sistema religioso y dijeron fuera con este delincuente. Dice, la única manera que podemos encontrarlo a él es salir como él salió, ¿verdad? Salir del campamento del hombre, dejando atrás todos esos preceptos, todas esas ideas, toda esa confusión religiosa, y llevar su vituperio por causa de la palabra, ¿verdad? Sí, Señor, encontramos eso. Pablo dice, salgamos llevando su vituperio. Ahora, como dije, Dios mismo visitó el campamento de ellos. Ese campamento era el campamento del hombre. Y lo echaron porque no había lugar para él. Por eso Pablo dijo que padeció él fuera de la puerta. Pablo hablando aquí en sentido figurado, ¿verdad? Dice, salgamos fuera de sus murallas que ellos mismos edificaron, donde la palabra no podía entrar. Salgamos más allá de tradiciones, salgamos más allá de preceptos, salgamos más allá de interpretaciones humanas, ¿ve? Y salgamos, solo ahí lo vamos a encontrar a él. Entonces fijémonos, ¿verdad?, la manera que Pablo nos llama, dónde podemos encontrar a Jesús, ¿verdad? Entonces, fuera de las murallas que ellos construyeron, donde la palabra no tenía cabida, ¿verdad? Dice Pablo en Hebreos que si lo queremos encontrar a él, tenemos que dejar ese campamento, si quieren lo leemos de nuevo, ese campamento del hombre. Solo así usted va a encontrar a esta gran persona, ¿verdad? Y lo va a hallar a él, Jesucristo, siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Por eso muchos no lo han encontrado todavía, ¿verdad? Porque todavía en sus pensamientos, todavía albergan las ideas de ellos, las ideas viejas de la vieja iglesia, las formas de ellas. Ellos no han salido, ellos no han llevado el vituperio, ellos no han dejado todo eso atrás, ellos no han muerto estas cosas, porque él salió muriendo y usted tiene que salir también muriendo por causa de la misma palabra, por lo que él murió también, ¿verdad? Entonces encontramos eso. Pablo nos dice aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿verdad? Sí, a él lo echaron. Salgamos, dice pues a él, fuera del campamento. ¿Cuál campamento? El campamento humano, el campamento de tradiciones, el campamento y de ideas religiosas, el campamento de interpretaciones humanas. Salgamos de ahí y solo ahí lo podemos encontrar. ¿Salgamos a dónde? A él, ahí está esperando. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Si usted lo quiere hallar a él, ahí lo va a encontrar. Ahora salimos llevando, dice, su vituperio. Hermano, él fue tomado como la escoria por causa de la palabra, ¿verdad? Condenado, ¿verdad? Mire la escritura, ahí le crucificaron.
allí donde la ciudad más santa y más religiosa, Jerusalén, no había ciudad más religiosa, el centro religioso del mundo, allí. Lee quién, a la persona más importante, la persona más grande, ¿verdad? Crucificaron, ve, con la muerte más terrible, bajo pena capital, lo irónico, ahí le crucificaron. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que la Escritura nos llama a salir fuera del campamento que el hombre edificó con sus preceptos religiosos para encontrarlo a él, llevando su vituperio. Él fue vituperado por la palabra. Por eso fue vituperado, ¿verdad? Él no fue vituperado por otra cosa. Él era contrario al sistema. Él era contrario a la manera de adorar de ellos. Él era contrario a todas sus interpretaciones que tenían y guardar tradiciones que hacían esto el día tal y hacían de esta manera su adoración. Y todo eso era contrario. Aún se acuerda la mujer samaritana, le dijo, nosotros, Jesús le dijo a ella, ustedes adoran en este monte. No, usted le dijo a ella, ustedes, nosotros adoramos en este monte y ustedes en Jerusalén. Él le dijo, llega la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adora. Ella estaba discutiendo, ¿verdad?, nuestra iglesia y la tuya, ¿ve? Digo, pero viene la hora cuando los verdaderos adoradores, Dios, y eso dice, es a los que Él está buscando, los que adoran en espíritu y en verdad. Se necesita verdad para poder adorar a Dios, necesita el espíritu acompañando la verdad para hacerla real, y encontramos estas cosas. Ahora la verdad de Dios la tiene. Jesús le dijo a la gente, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahora Él tiene verdad. Ahora vemos nosotros, nos llama, ¿verdad?, a llevar su vituperio por la palabra, que es contrario al campamento del hombre y contrario al campamento de tradiciones que el hombre ha formado. Solo saliendo de ahí podemos encontrarnos con Él. En el libro de San Juan, voy a leer una escritura, ¿verdad?, que ustedes conocen, San Juan 9, ¿verdad?, cuando Jesús sanó un ciego que era ciego de nacimiento. Leamos un poco acá, vamos a leer un poquito y dejemos que Dios nos hable un poco esta mañana, ¿verdad? Fíjense bien. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. De verdad, Dios tenía un propósito. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo que me vea, lava. Ve al Siloé y lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era un día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos, edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que viendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo los he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. El hombre testificándole, ¿verdad? Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Fíjense, tan pronto lo expulsaron a él, después de él pararse ahí y dar testimonio y ser interrogado, encontró a Jesús. Tan pronto él se paró por la palabra y fue echado de entre ellos por su confesión, por lo que él creía, encontró a Jesús. Lo encontró a él, dice aquí, oyó Jesús que habían expulsado y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues le has visto y el que habla contigo él es. Dijo, creo, Señor, y le adoró y dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces vemos, tan pronto él se paró por la palabra, ¿verdad?, y fue repudiado por eso, tan pronto lo expulsaron entre ellos por su fe, ahí encontró a Jesús, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, si usted lo quiere encontrar, esa es la manera de encontrarlo, ¿verdad? Ahora, Dios tiene un campamento para los suyos, el hombre tiene su campamento, pero Dios tiene un campamento, Dios tiene el campamento para los suyos, y Él está en ese campamento, Él siempre se encuentra con aquellos que están en el campamento de Él, como nos dice Hebreos, salgamos del campamento del hombre, ahí donde lo podemos realmente encontrar a Él. Entonces vemos que Dios desde el principio en Génesis, Dios mostró lo que es su campamento, ¿verdad? Antes que la palabra fuese quebrantada, antes que Eva oyese a la serpiente que le habló con engaño y le torció el sentido de la palabra y ella oyó eso, ella vivía en el campamento de Dios, que es el campamento de su presencia. Dios bajaba, dice la Escritura, y hablaba de labio a oído con ellos, y miraban a Dios venir en la frescura de la tarde. Y ese era el campamento de su presencia, porque ahí la palabra no había sido quebrantada. Ellos eran uno con Dios, eran uno entre ellos. Estaban en su imagen, pero tan pronto una palabra fue quebrantada, todo eso se arruinó. La unión entre ellos y Dios se quebrantó, la unión entre ellos dos se quebrantó. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que ellos tuvieron que salir del campamento de Dios. Una palabra quebrantada, oyendo un pequeño error, cuando la serpiente presentó la cosa y Eva razonando con ella, ¿ve? Entonces ya no podían estar en el campamento de Dios, tuvieron que ser echados fuera, ¿ve? Y Dios puso querubines para impedir que volvieran hasta que un camino fuese provisto donde ellos podían regresar al campamento de su presencia, al campamento de su palabra, donde el hombre y Dios pueden ser uno en ese campamento, y el hombre vive en la presencia de Dios, y si él habla, Dios lo respalda. Dios tiene ese campamento, ¿verdad? Adán, viviendo en la presencia de Dios, él era un Dios en la tierra, ¿verdad? La Biblia dice: no dije, dioses son ustedes, Dios es el creador de todo, pero hizo al hombre para ser un Dios que pudiera. Mire Moisés tomando arena y trayendo creación. Mire Moisés hablando la palabra y el mar abriéndose. Mire José hablando y el sol deteniéndose. Encontramos estas cosas. Elías hablando, ve, y cerrando los cielos y volviendo a traer lluvia, ve. Ese es el hombre que es uno con su Dios. Y eso es lo que él está buscando en esta hora. Hombres que pueden tomar a Dios en su palabra para vivir en el campamento de él. Ir más allá de sus mejores criterios, de sus mejores razonamientos. Y tomar a Dios como él ha presentado su palabra. ¿Ve? Dios nos tuvo que traer de vuelta la verdad. En este día donde habían más de 1,000 diferentes verdades. Estos decían, esta es la manera, y estos decían, esta es la manera, y otros decían, esto es lo que esto quiere decir, y estos decían, esto es lo que quiere decir. Pero yo digo, ve que en el tiempo del fin, Elías viene y va a restaurar la fe original. ¿Ve? Fuera de todo este montón de fe, si yo le pregunto a Carlos qué es lo que él cree, él me puede decir, yo creo esto, esto y esto, pero eso no es lo que Dios tal vez cree, es la idea de él. Pero Dios nos ha revelado cómo llegar a esa fe original y cuál es esa fe original y cómo debemos de creer en esta hora. Dios lo ha hecho claro. Dios quiere presentarnos verdad. Amén. Entonces vemos nosotros, los apóstoles también aprendieron lo mismo, ¿verdad? Vemos que el campamento de Dios es el que Él tiene para los suyos. Es donde la palabra tiene preeminencia, ¿verdad? Y Dios está ahí en ese campamento. Lo mismo aprendieron los apóstoles en su día. Si usted se fija, Jesús los llevó a ellos, agarró tres de ellos, los llevó a un monte alto, bien alto. Los tuvo que apartar donde estaba, en medio de esa ciudad religiosa, y donde el vaivén de la gente y las pláticas que tenían, él los llevó aparte, arriba, lejos, a un monte alto, lejos del bullicio, lejos del campamento del hombre. Y ya en la cima del monte, él se transfiguró delante de ellos. Ahí ellos entraron en el campamento de Dios, fuera del campamento del hombre. Y vieron ahí también a Moisés y a Elías hablando con Jesús, y una nube que lo cubrió a él, y una voz que habló dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. En el campamento de Dios ellos fueron ordenados oírlo a él, quién es la palabra. Pedro, al ver lo sobrenatural, dijo: Señor, no es bueno que nosotros edifiquemos un tabernáculo para Moisés y otro tabernáculo para Elías y otro tabernáculo para ti. Él quería hacer unos que creían en Elías, otros que creían en Moisés y otros que creían en Jesús. Tres diferentes grupos distintos. Pedro, pensando así, mientras él hablaba, la voz lo silenció, le dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Ve? En el campamento de Dios es oírlo a él, él es la palabra. Entonces el campamento que Dios tiene para los suyos, ¿verdad? Y ahí fueron comisionados a oír solamente la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios tiene su campamento y en él, él visita a los suyos. Cuando Abraham fue llamado, ¿verdad? Y Dios le habló su palabra y él creyó en lo que Dios le dijo. Él dejó atrás todo, dejó atrás su casa, todo lo que dejó atrás para caminar a solas con Dios. Y no era algo inusual, sino que era algo usual y algo común que Dios hablara con Abraham frecuentemente, porque Abraham vivía en el campamento de su presencia. Abraham se había separado, había dejado todo atrás para caminar por una promesa que Dios le había dado. Y en ese campamento encontramos que Dios lo visitó en varias formas, le habló a él, ve, y Dios vivía entre Abraham y su gente. No era algo fuera de lo común, Dios estaba allí. Abraham lo vio en luces, habló con él, oyó su voz. Y un día vino a él en forma humana, lo encontró antes en la forma de su teofanía, el Melquisedec, y le dio pan y le dio vino, ¿ve? Mostrándole que un día su cuerpo iba a ser partido y su sangre iba a ser derramada para redimir al hombre y traerlo de vuelta a esa eternidad de donde él vino. Abraham vio estas cosas porque él vivía en el campamento, ¿verdad?, de su presencia. Entonces era casi frecuente que Dios hablase con Abraham. Mucha gente hoy en día, alguien diga, Dios me habló y Dios me visitó, es algo, lo llevan al manicomio, piensan que le patinó la cabeza, ve que algo está malo con él, pero es que el hombre ha estado tan metido en el campamento del hombre que estas cosas son raras para ellos. El campamento religioso le enseña al hombre que estas cosas no son. El hombre comienza a pensar de su manera de pensar, pero Pablo dijo, hasta que usted muere a eso, ¿verdad? Muere a todas sus ideas y sale del campamento del hombre, ahí lo va a encontrar él como Abraham lo encontró. Encontramos esto, Pablo hablándonos de esta manera, ¿verdad? Ahora, Moisés un día, ¿verdad?, después de haber huido de su llamado, porque huyó, salió huyendo, un día Dios lo invitó dentro de su propio campamento, ¿verdad?, y tuvo que llamar la atención de su profeta. Sin duda Moisés, viviendo en aquellas partes atrás del desierto donde él estaba criando las ovejas y viviendo cómodamente mientras la gente en Egipto sufría. Pero Dios tuvo que llamar su atención. Un día hizo encender una zarza. Era algo común para Moisés encontrar sin duda diario, frecuentemente, zarzas ardiendo. Los relámpagos y cosas en el desierto hacía que se encendieran. Pero la cosa de esta zarza era que quemaba y quemaba y quemaba y quemaba. Yo creo que Exxon y eso le gustaría encontrar esa fuente inagotable, ¿ve? Pero quemaba y quemaba y quemaba y no se consumía. Entonces llamó la atención de su profeta y allí fue invitado dentro del campamento de Dios. Y Dios nunca, y Moisés nunca más fue el mismo. Ahí oyó la voz de Dios, ahí vio al Dios sobrenatural, ahí fue comisionado, ¿ve? Y lo dijo, yo me he acordado de mi promesa y yo te envío a ti y ahora yo voy contigo. Entonces encontramos que Moisés fue invitado dentro del campamento de Dios, donde Dios llegó a ser real para él, ¿verdad? Y vemos que Moisés, si usted se fija, sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Él fue y libró al pueblo de Egipto y para caminar y peregrinar y dejaron el viejo campamento de Egipto, el campamento donde comían, ¿verdad?, todas las ollas de Egipto y sus costumbres y cosas y las casas del lodo, y Dios los llamó a caminar en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, no había sustento, y los llamó a salir 2 millones de ellos con sus ganados, sus niños y todo, para peregrinar un lugar donde no había agua, ni había nada. Pero ellos tuvieron que dejar el viejo campamento donde tenían las comodidades de este mundo para caminar en ese lugar inhóspito. A ver, Dios le pide al hombre dejar cosas atrás, pero ve, tan pronto ellos salieron del campamento de Egipto, el pilar de fuego les apareció. Tan pronto ellos salieron para peregrinar en ese lugar y dejaron las viejas comodidades que tenían, tomando la palabra y confiando en ella, vieron a Dios descender en las nubes, vieron a Dios tronar y hablarles, vieron maná caer del cielo, vieron agua salir de la roca, dejaron el campamento del faraón para caminar en el campamento de Dios. Pero tuvieron que dejar estas cosas, tuvieron que ir más allá del sentido común y confiar en la palabra de Dios. Si entonces tan pronto sucedieron, ahí Él les apareció. Dios estaba entre ellos. Vieron agua salir del lugar menos imaginable. La roca vertió sus aguas. Y hermano, usted imagina que hay como 2 millones o 3 millones de habitantes solo en Tegucigalpa. Y usted imagina los grandes tuberías de agua que tienen que llegar a la ciudad. Pero esa roca le dio de ver a todos ellos y sus ganados. ¿Ve? No era un como traten de pintar, tal vez un agua echando unas cuantas gotitas. 2 millones no comen de 2 gotitas, ¿verdad? O no beben de eso. Era el Dios sobrenatural. Dios los invitó, ¿verdad? Dentro de su campamento, ¿verdad? Porque estaban dispuestos a dejar todo lo que Egipto, el mundo, les había provisto y caminar con Dios hacia la promesa. Entonces Dios los llamó, Dios estaba entre ellos, ¿ve? Y entonces era el campamento de Dios, el campamento de su presencia. Por eso Pablo nos dice, ve, si usted quiere encontrarlo a Él, salga, deje todo eso atrás, deje atrás las ideas de ellos, renuncie a sus tradiciones, renuncie a sus preceptos, salga de ahí llevando el vituperio de Él, y ahí lo encontramos a Él, solamente ahí. Encontramos a ese Dios que vivió en el campamento de Abraham, vivió en el campamento de los hijos de Israel, rumbo a la tierra prometida. Encontramos eso, ¿verdad? El Dios sobrenatural. Pero si usted se fija, después que entraron a la tierra y se establecieron, con el tiempo empezaron a formar sus sistemas, ¿verdad? Empezaron a levantar una jerarquía de hombres y establecieron sus tradiciones y cosas, y este iba a hacer esto y el otro iba a hacer lo otro. Se olvidaron de la palabra que Dios les enseñó, y entonces Dios tuvo que abandonar el campamento de ellos, porque donde la palabra no es honrada, Dios no puede estar ahí. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Fue a vivir entre los profetas. Ahí Dios moraba con sus profetas. Si usted se fija, Dios se fue a morar con los profetas y hablaba por los profetas, como lo vemos en Elías, Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros. Y era un extraño cuando hablaba por los profetas. Pero mire cómo dice Hebreos 1, ¿verdad? Era Dios viviendo en los profetas y hablando por los profetas, porque Él no era bienvenido en el campamento del hombre. Llegó a ser un ermitaño, ¿ve? Porque estos profetas andaban en la montaña, dice la Biblia, que anduvieron errantes para arriba y para abajo, despreciados. El mundo no era digno de ellos, porque ellos eran diferentes. Ellos no eran de la clase religiosa del día, ellos no andaban siguiendo las tradiciones del día. Ellos vivían en el campamento de la presencia de Dios. Ellos no tenían pensamiento propio, no hablaban palabras propias, no pensaban propio. Era Dios usando, hablando, moviéndose por ellos. Ellos eran hombres fieles. Entonces Dios moró en el campamento de ellos. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, y Pablo nos dice, bueno, salgamos y solo ahí vamos a encontrarnos con Él. Encontrar con lo que Abraham encontró. Mire cómo Jacob se encontró con Dios cara a cara. ¿Ve cómo Abraham vio creación en la cima de la montaña cuando Dios lo llamó ahí a entregar a su hijo, obediente, subiendo la montaña? Ve, para entregar a su hijo, ahí Dios trajo creación de un carnero. Ahí no había carnero. Isaac subiendo con los dos leños, representando a Jesús, subiendo Gólgota, el unigénito hijo del Padre, ¿verdad? Dispuesto a sacrificar. Y Abraham llegó allá arriba, y cuando iban subiendo, le dijo Isaac, le dijo: Padre mío, le dijo, sí, heme aquí, le dice, mira, le dice, aquí está el cuchillo, y aquí tenemos los leños para quemar el sacrificio. Pero ¿dónde está el cordero? Necesitaba un cordero para sacrificar. Y Abraham le dijo: Jehová proveerá de cordero, hijo mío. Ve, y él habló la palabra, y allá lo llevó arriba a la cima de la montaña, puso varias piedras arriba donde iba a colocar a Isaac. Le pudo haber tomado 2 horas. Ahí no había nada lejos donde un cordero podía estar, donde los animales salvajes lo hubieran devorado al instante. Ve, pero tan pronto y Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y vio un carnero trabado en un zarzal. ¿De dónde vino? No estaba ahí. Jehová lo había provisto. ¿Ve? Porque él vivía en el campamento de lo sobrenatural, donde Dios sobrenatural es creído y Dios está allí. ¿Ve? Sí, Señor. Encontramos estas cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No los profetas hablaron, Dios habló por los profetas. Entonces, cuando ellos formaron sus religiones sistemáticas, recuerde, Dios mandó profetas a ellos para llamarlos de vuelta, dejar esas cosas. Mandó a Elías y los llamó de regreso a la palabra. Llamó a los profetas, como este amor, le digo, el Dios que ustedes dicen servir, ese Dios mismo los va a condenar y los va a destruir a ustedes. Porque llamaban que eran hijos de Dios y hacían todo lo contrario a su palabra. Entonces encontramos estas cosas, cómo entonces Dios comenzó a habitar entre los profetas, y cuando llegó entre ellos era un extraño. Cuando hablaba por los profetas, aún Jesús les dijo: ¿a cuál de los profetas ustedes no apedraron? Porque no cuadraba con las ideas de ellos de hacer religión, y él les decía las cosas por lo que eran y los enjuiciaba por su manera religiosa, siendo hipócritas en su creer. Vivían de una manera, profesaban de una manera y eran otra clase de personas, y no tomaban a Dios en su palabra. Entonces los profetas no podían hacer más que eso, pero los persiguieron y los mataron, todo porque tenían su campamento. Y la palabra no entraba al campamento de ellos, la palabra no encontraba cabida. No encontró cabida en los días de Elías, no encontró cabida en los días de Isaías. Dios le dijo a Ezequiel: te envío a un pueblo duro de cerviz, pero predícale la palabra, no te detengas. Ellos no te van a escuchar a ti, pero de todo modo, predícales a ellos. Entonces los mandó, Dios vivía entre sus profetas. Pero no los recibieron porque ellos habían formado su propio campamento, ¿verdad? Donde la palabra no entraba. Tenían sus ideas de adorar, tenían sus preceptos y sus maneras de creer, aun cuando eran tan contrarias, y la palabra quiso corregirlo por los profetas. Ellos dieron fuera con estos hombres, ellos no querían tales cosas. Y se volvieron antagonistas. Entonces Dios no encontró cabida. Pero vemos que un día, después de mucho tiempo que Dios vivió entre los profetas, un día decidió visitar el campamento de ellos. ¿Ve? Vino Él mismo, Dios Emmanuel, nació de la Virgen y vino a visitar al campamento de ellos. Hermano, Él era un extraño. Desde que nació hasta que murió tenía un mal nombre. Perseguido, mofado, burlado. ¿Por qué, hermano? Porque Él no cuadró en el campamento de ellos. Él no era como ellos. Ellos, el campamento de ellos, decían que amaban a Dios, decían que le servían, decían que le creían. Pero cuando ellos fueron puestos a prueba por la Escritura, mostraron que no eran creyentes, y eso los enojó. Que la palabra les dijera: ustedes son esto, esto y aquello. Llamó a muchos de sus líderes hijos del diablo y serpientes. víbora, dijo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y todas las cosas que les digo, ve, pero es que ellos habían formado sus propias murallas, su propio campamento. Y entonces vino Emmanuel. Era tan extraño. La gente había sido enseñada a creer tan contrario a la palabra de Dios que tuvieron que expulsarlo de entre sus murallas que formaron, y terminó crucificado fuera del campamento de ellos. No lo querían. Y así ha permanecido fuera, ¿verdad? Y Pablo nos dice que si queremos encontrarlo, ¿verdad?, tenemos también que salir del campamento del hombre. Tenemos que ir más allá de preceptos, más allá de tradiciones, más allá de interpretaciones humanas, dejando atrás aún nuestro propio criterio para poder encontrarnos con Él. Sí, los apóstoles tuvieron que morir a sus ideas y recibir la enseñanza de Jesús y creerla. Ellos tuvieron que dejar atrás todas las cosas de la vieja iglesia. Ve, en los días de Lutero la gente tuvo que morir a la vieja idea católica para recibir la luz del día. Y Dios nos llama a hacer lo mismo nosotros hoy. Ve, Pablo nos dice, si queremos encontrarnos con Él, tenemos que salir del campamento del hombre. Igual que Israel tuvo que salir del campamento del lodo y el campamento de Faraón, el campamento viejo donde estaban, donde tenían este tipo de comida, aquel tipo de comida, y habían sido enseñados que iban a ser esclavos toda su vida, y salir a peregrinar en un desierto donde no había aguas, donde no había comida, donde no había refugio del sol, no tenían casas para peregrinar ahí, pero ahí se encontraron con Dios. Ahí se encontraron con lo sobrenatural, ahí se encontraron con la presencia del Dios viviente. Ellos llegaron al campamento de su presencia y ahí nos llama Dios a entrar. Ahora, entonces vemos nosotros que nos llama a morir a todo esto, saliendo por la palabra, llevando el vituperio, y solo así entonces lo podemos hallar a Él, ¿verdad? Solo así. En Apocalipsis 3 lo encontramos en el tiempo del fin. Vamos a leer rápidamente. Espero que me entiendan lo que estamos hablando aquí esta noche. Algo sencillo, ¿verdad? Muchos de ustedes son llamados a salir. Mucha gente no ha salido del viejo campamento, de las viejas ideas, de las viejas costumbres, de la vieja manera de creer, de las viejas ideas que tienen. Por eso no he encontrado a esta gran persona que hoy nos invita a recibirlo. Sí, Señor. Fíjense bien en Apocalipsis 3, y vamos a leerlo en el versículo 20. Ustedes conocen esta escritura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, lo raro de esta escritura es que esta es la edad final y es la única edad donde Jesús se encuentra fuera de la puerta. Vea por qué en ninguna otra edad Él vino, Él vuelve a visitar. Prometió del Hijo del Hombre venir. Y Él, cuando Él viene de nuevo, es un extraño. Y Él está fuera de su iglesia, totalmente un extraño. Su mensaje hoy es contrario. Su manera de darse a conocer es contraria a sus ideas. Ellos quieren ser religiosos y congraciarse igual que en los días de Jesús, ve, con ese Dios, pero tomar su palabra y creerla como Él la ha revelado y creerla como Él la ha enseñado está fuera para ellos. Ellos no tienen hambre y sed de justicia. Ellos no están interesados en una llenura del Espíritu Santo. Ellos son como Caín, solo quieren hacer religión. Recuerde, ve, en el altar de Abel había muerte, en el altar de Abel había pena, en el altar de Abel había entrega completa y ahí Dios probó estar. Caín solo quería ser religioso y él no estaba interesado en ver a Dios vindicarlo. Él no estaba interesado porque no quería pagar el precio. Dios le dijo a él, haz como tu hermano. Él no estaba interesado, él quería ser religioso, ir a la iglesia y que lo vieran con la Biblia bajo el brazo, pero morir y hacer lo que hizo su hermano, trayendo pena y arrepentimiento y congoja y quebranto en su altar, estaba fuera de él. Él quería ser religioso y que todo el mundo lo viera. Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede venir conmigo. Entonces encontramos, nos llama a crucificar ¿quién? A nosotros mismos, nuestras ideas, nuestro mejor criterio del asunto para poder caminar con Él. Usted no puede ir más adelante que hasta que usted está dispuesto a dejar todo atrás. Y Pablo nos dijo, salgamos de todo ese ruido religioso de este mundo y todas sus ideas, y allá lo vamos a encontrar a Él. En el mundo estaba y el mundo no lo quiso. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces encontramos eso. Entonces vemos que en esta edad Él está afuera, ¿verdad? Porque en ninguna edad regresa. Él prometió venir y lo encuentra fuera de su propia iglesia. Jesús tocando la puerta de su propia iglesia y no tiene entrada. Él es un extraño otra vez. No lo quieren, igual que ella. No lo quieren. Él es un extraño. Sí, Señor, cuando Él se da a conocer por la manera que prometió darse a conocer, es un extraño, totalmente un extraño. ¿Ve? Su voz es extraña, su manera de actuar es extraña. No lo quieren, ¿verdad? Porque han sustituido por la palabra tradiciones y conceptos y cosas y Él no tiene entrada. ¿Ve? Sí, Señor, la palabra está fuera. Pero en todo, Él llama al individuo. Dice, si alguno. Uno aquí y otro allá, uno aquí y otro allá. Si alguno oye mi voz, ve y abre la puerta, yo entraré dentro de él. Entonces la cosa llega al individuo, ¿verdad? Él está afuera, pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y entonces, para terminar, Apocalipsis 18. Sí, el cieguito testificó, se paró por la palabra, fue rechazado. Él no le importó, hermanos, si lo iban a expulsar de la sinagoga, él no le importó, él tenía que enfrentar el Sanedrín, él no le importó, él quería testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Y tan pronto él se paró por la verdad, fue expulsado, y tan pronto fue expulsado, se encontró con Jesús. ¿Verdad? Es la manera, si usted realmente lo quiere encontrar, lleve el vituperio por él. En el capítulo 18, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Recuerde, Babilonia se presenta el sistema religioso mundial. Se llama confusión, unos creen de una manera, el otro cree de otra manera, el uno dice que hay que bautizarse de esta forma, el otro dice que esto es de esta manera, y el otro dice que esta manera, es confusión. ¿Ve? Pero Dios prometió restaurar verdad, Dios prometió mostrar el camino, Dios prometió hacer un llamado fuera de esa confusión. ¿Ve? Cuando Dios descendió para, cuando Babilonia eran uno, porque fueron unificados bajo el programa del hombre. El hombre los unió. Entonces Dios descendió y los confundió. Esa unión trajo confusión. Pero cuando Dios unió al hombre con él en el día de Pentecostés, dice la Biblia que mientras Pedro hablaba, ¿ve? Habían árabes aquí oyéndolo en el lenguaje de él. Habían elamitas oyendo el lenguaje de él, habían diferentes tipos de naciones y cada uno lo escuchó en su lenguaje. ¿Ve? Ahí no había confusión, ahí había, la gente entendió lo que Pedro estaba diciendo porque Dios había descendido y era uno con su gente. ¿Ve? Uno trajo confusión y el otro trae entendimiento perfecto. Entonces encontramos estas cosas. Babilonia representa el sistema de la madre y de las hijas, más de mil y algo diferentes religiones, unos creen de una manera, otros creen de otra, y los quieren unir, ¿verdad? Esta iglesia tiene que dejar su enseñanza religiosa para ser parte de todo eso. Ahí hay unos que creen en la sangre, otros que no creen en la sangre, unos que creen en esto y otros no creen en esto, unos creen que la Biblia está inspirada, otros no creen que esté inspirada, unos creen que es historia. Y tienen que renunciar a todo eso para ser parte de esa gran unidad. Es pura confusión, pero Dios dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Eh? Pablo dijo, salgamos si lo queremos encontrar. Salgamos de todo el ruido. Jesús tuvo que sacar a los apóstoles del ruido y de la bulla de ese día, llevarlos arriba a la cima de la montaña para poder encontrarse y oír la voz de Dios. En el campamento de Dios vieron a Dios descender. Este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces encontramos, Dios tiene su campamento. Y entonces vemos nosotros que el llamado es ese. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo y alberga de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y se han entrado en contubernio con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hay un salir total. Tenemos que salir y dejar atrás, igual que Israel tuvo que salir de Egipto y dejar sus viejas costumbres, sus viejas habitaciones, sus viejos hábitos, sus viejas ideas, y caminar en un desierto donde no había nada. Dios llamándolos a caminar por fe, siendo el proveedor. Salir del campamento de ellos, pues. Dios está para destruir todo esto, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. Recuerde, Juan la vio a esta Babilonia, la vio hermosa, pero la vio ebria de la sangre de los mártires. Y la hora había llegado para cobrarle la sangre de los santos que ella había perseguido. Oh, hermano, primero era Roma pagana, luego llegó a Roma papal, el mismo espíritu. La persiguieron, mataron, ¿verdad? Y encontramos que sus hijas ahora son cómplices en todo esto. Pero la cosa es darle ella como ella se ha dado, pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle ella el doble cuanto se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día, ¿verdad?, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego atómico, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora encontramos estas cosas. Entonces, cuando un hombre está dispuesto a salir, ¿verdad?, ir más allá, ¿verdad?, para venir al campamento de toda palabra. Dios nos llamó al campamento de toda palabra. Si una palabra nos sacó de Edén, no podemos regresar sino con toda la palabra. Y Dios prometió hoy restaurar la plena palabra, restaurar la fe. Malaquías 4 dice: va a restaurar la fe de los hijos, de vuelta a la fe de los padres. Apocalipsis 10 dice cómo lo va a hacer, abriendo ese libro que estaba sellado. Todos estos misterios que pasaron por alto cuando a través de las edades, hermanos, se pelearon batallas por la verdad. Tomen la escritura, como Pablo en su día tuvo que pelear porque hombres están metiendo error dentro del mensaje. Y ahí habían hombres diciendo muchas cosas erradas. Jesús, aún Pablo les dice a los Gálatas: si alguien viene y predica diferente de lo que yo ya les prediqué, sea maldito, porque aquí hay muchos que se han metido y les han dicho esto, esto y lo otro, y no es la verdad. Y Pablo peleó por la verdad, para mantener la verdad entre la gente. Y encontramos Judas, nos dice en el libro de Judas, nos dice: yo quiero que contiendan ardientemente por esa fe que una vez fue dada. Pero a través de las edades mucha verdad se perdió en las batallas por la verdad. Y después de que vinieron las edades apostólicas, entró la iglesia en 1000 años de oscurantismo. La Biblia fue escondida. Y aquella visión que tenían los apóstoles, aquella luz que tenían ellos de las escrituras, se perdió. No podían ver como aquellos vieron la verdad de Dios, y la gente empezó a interpretar. Lutero vino saliendo de catolicismo, sacó la Trinidad, sacó el bautismo en los títulos, sacó mucho del catequismo, pero trajo una pequeña luz, salió de ahí. Luego Welly vio algo más, pero todavía vino con el rociamiento y otro montón de cosas contrarias a la escritura. Y aún los pentecostales vinieron y lo hicieron un solo alboroto, pero Dios dijo: ve que Él iba a restaurarlo todo, iba a restaurar todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Lo iba a llevar de vuelta al principio. Todas estas batallas que se pelearon por la verdad y toda la verdad que se perdió en estas batallas, Dios prometió restaurarlas para traernos de vuelta a la fe original, a la palabra original. ver las escrituras en la misma luz que Jesús se las enseñó a los apóstoles, en la misma luz que Pablo la vio en su día. Pero hermano, estamos viviendo 2000 años después de todo eso, y en todas esas batallas mucha gente transversó estas cosas, pero Dios prometió en el tiempo del fin, Elías viene y restaurará todas las cosas, ¿verdad? He aquí yo envío Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios prometió ese espíritu de Elías. Lo tuvo Elías, lo tuvo Eliseo, lo vino en la forma de Juan Bautista. Luego viene aquí antes que termine la edad gentil, y luego al otro lado con Moisés a los judíos. 5 veces prometido ese espíritu venir. Y encontramos la escritura, lo que Dios iba a hacer. Ahora volvemos entonces para venir al campamento de toda palabra. Salgamos de ella. Salgamos de la confusión, salgamos de todas sus ideas, dejemos todo eso atrás y vengamos llevando su vituperio, tomemos toda la palabra. Cuando un hombre está dispuesto a ir más allá del sonido de sus propios pensamientos y tomar a Dios cara a cara con su palabra, lo vamos a encontrar como Abraham lo encontró, lo vamos a encontrar como Elías lo encontró, como otros cuando ellos vivían en el campamento de su presencia. Dios nos llama a eso. Entonces encontramos estas cosas. Cuando un hombre está dispuesto a ir más allá de sus ideas religiosas y sus tradiciones y morir como él, porque Jesús murió por la palabra, ¿ve? Murió por la causa de la palabra. Y cuando nosotros llevamos ese vituperio, es ahí donde lo podemos realmente encontrar a él. La gente hoy en día solo tiene una experiencia religiosa porque no ha estado dispuesto a ir más allá. ¿Ve? Pero usted tiene que ir más allá, igual que Abraham y otros. Y ahí, cuando estamos dispuestos a rendirlo todo y tomar lo que Dios nos ha revelado por lo que es, en la luz de lo que es, entonces podemos vivir en el campamento de su presencia, donde Adán y Eva miraban a Dios bajar en la frescura de la tarde antes que una palabra fuese quebrantada. Una palabra mal interpretada lo separó de esa presencia. Y estamos regresando otra vez con una promesa: yo restauraré. Lo encontramos en la Biblia, puede leer muchas escrituras. Si usted conoce las profecías de Joel, las profecías ahí que Jesús habló, veas acerca en Mateo, Elías viene y él va a restaurar todas las cosas. Pedro hablando del tiempo de la restauración de todas las cosas, ¿ve? Cuando Dios iba a revelar estos misterios que fueron pasados por alto y las verdades que se perdieron durante las edades. Pero Dios dijo: yo voy a restaurar, yo voy a restaurar toda esta cosa, y voy a restaurar mi pueblo al principio, a esa comunión original donde podemos vivir en el campamento de la presencia de Dios. Piensen en estas cosas. Dios nos ha dado el privilegio hoy de caminar donde los apóstoles caminaron, donde Abraham caminó. Antes, dice el mensajero, era cosa común que Dios visitara a esta gente, pero ahora la gente se ha modernizado, se ha hecho, tiene religión hasta que le sale por los oídos, y estas cosas son raras. Pero Dios nos llama. Pablo dijo: salgamos fuera del campamento del hombre, a donde él está, llevando su vituperio. ¿Quién lo vituperó? El sistema de la iglesia organizada. Cuando el sistema de la iglesia organizada no quiso ir ese cieguito, lo echaron fuera. Y ellos eran ciegos, pero este miraba. Y ahí se encontró con Jesús. Piensen estas cosas, pongámonos de pie mientras terminemos. Valórese usted, mire si usted ha hecho eso, ¿verdad? A veces nosotros queremos oír nuestros criterios cuando Dios nos quiere hablar su palabra. A veces nosotros queremos oír nuestros mejores pensamientos cuando Dios nos quiere mostrar el camino. A veces Dios nos llama y nos dice: esto y esto y esto y esto tienes que arreglar. No lo queremos hacer, entonces usted no está dispuesto a llevar su vituperio para encontrarse con él. El individuo es llamado aquí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos, Señor, que este mensaje, tal vez corto, Señor, pueda llegar al corazón, donde podamos tomar, Señor, nuestra cruz y salir muriendo a todo esto viejo para encontrarnos con lo nuevo, con la verdad de Dios. Señor, los apóstoles tuvieron que dejarlo todo y seguir a Jesús para tener un Pentecostés donde Él vino dentro de ellos. Y las obras de Él ellos hicieron. Y a Jesús ellos expresaron. Vivían en ese campamento donde ellos y Él eran uno. Y Padre, ahí nos llamas de regreso hoy. Señor, permítenos mirar hacia ti, apartar la mirada de todas estas cosas. Israel tuvo que dejar la comodidad del viejo mundo de Egipto y sus viejas dietas para recibir una dieta de ángeles. Señor, y no tomar agua del viejo Nilo, sino agua que venía de la roca. Comer comida de ángeles y peregrinar bajo la voz de Dios. El pilar de fuego en la noche que los guiaba y les daba calor, y en el día la nube, pero estaban en el campamento de su presencia. Padre, permítenos hoy, Señor, vivir en ese campamento donde oímos tu voz, donde caminamos contigo, donde vemos el mismo Dios que sin tenemos necesidad, cuando ellos tenían necesidad, sacó agua de la roca. Cuando no tenían alimento, Dios les proveyó alimento, les mandó pan del cielo. Padre, tú eres nuestro proveedor. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero para eso el apóstol nos dice, dejemos el campamento del hombre. Llevemos su cruz, llevando su vituperio, muriendo a nosotros mismos por causa de la palabra. Y allí lo encontraremos al mismo Dios que Abraham encontró en su campamento. Padre, despídenos en paz en esta noche, que podamos meditar en estas cosas, meditar en la manera provista de Dios y ver el tiempo que vivimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. En una cruz mi buen Jesús su vida dio por mí. Yo pienso y parece que fuera. No, vos sentiste libre. Yo pensaba, me parecía eso. Puede ser, mira. En una cruz, mi buen Jesús. En una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí. Tomando cuerpo de mortal para vencer el mal. Para traer unión y sanidad, azotes, golpes sin piedad, sufrió él hasta morir. Fue por mí. Hacerlo, mira sufrir, fue por mí, en una cruz Jesús murió. Manos, hermano, en una cruz mi buen Jesús su vida dio por mí, tomando cuerpo de mortal para vencer el mal. Dios le bendiga, hermanos, pueden salir. Para traer salvación y